Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, aquí tempranito con ustedes, deseándoles un feliz día, mucha salud, muchas bendiciones y que podamos hacer un programa como el que ustedes se merecen, hablando sobre el tema del azúcar y específicamente de la zafra en Cuba. Quiero agradecer al señor Ronaldo Esteves, que nos escribió a través de la mensajería de Facebook, solicitando este tema. Es un tema muy largo, él pide los derivados del azúcar, pero bueno, vamos a empezar por este recuento, como decimos nosotros, pero antes quiero saludar a Emiliano. Emiliano, buenos días.
Buenos días, Guajira, buenos días a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Le habla Emiliano González Bolivero, un campesino acá de la provincia de Granma. Ahora, más de Libia, los que nos escuchan, estoy echándole la comidita a los cerditos por la mañana para incrementar la producción alimentaria de la familia y por lo menos tratar de sobrevivir en este sistema que estamos viviendo. A colación de lo que estamos tratando, estamos mirando que, bueno, en este año 2018, según los propios estimados del gobierno y noticias internacionales, nos están diciendo que la producción en Cuba de azúcar es 1,1 millones de toneladas. O sea, estamos hablando que Cuba ha retornado en el tiempo casi 105 años atrás con relación a la producción de azúcar. Esto comienza, en realidad, el declive de la producción agropecuaria en Cuba y fundamentalmente el azúcar. Déjame decirle a los hermanos que nos escuchan, incluyendo la Guajira de las Tunas, que el azúcar de Cuba no solamente es una producción de un producto, sino es una cultura. La cultura del azúcar es el pitazo del central que levanta el guajiro por la mañana en el batey, el pitazo a las 4 de la tarde, y entonces por ese silbido del central se conocía la hora en los pueblos, los centrales, el olor a la melaza, la fiesta al comenzar la siembra, la fiesta al terminar la producción de azúcar. Todo eso se ha perdido simplemente. Lo que queda son 56 centrales que tenía Cuba, producto al invento de este sistema, que prácticamente ha acabado con la agricultura, ha acabado con toda la cultura cubana y con este caso la agricultura, la producción de azúcar. Tomando como base lo que te explicaba al principio, la baja productividad que hay del azúcar en estos tiempos, imagínate que alrededor de 1905 se produjo 1,1 millones de toneladas y ahora en el 2018 se llega con esa cantidad, nos estamos diciendo que Cuba ha retrocedido en el tiempo en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, el sistema no quiere reconocer que la VPC, la CPA, todo este sistema engranaje que ha creado el comunismo trae como consecuencia ese debacle en todo lo que tiene que producir la industria agropecuaria en Cuba, o sea, la agropecuaria con la agroindustria, y así estamos mirando que ha habido un gran desarrollo negativo en todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria en Cuba y que en especial la industria azucarera.
Fíjate, Emiliano, que Cuba fue la azucarera del mundo y durante más de 160 años la isla alcanzó millones de toneladas métricas, un tercio de todo el azúcar que se producía globalmente. Pero bueno, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Qué te parece?
Bueno, es importante lo que me está diciendo Magdalena, porque nos damos cuenta que en comparado con años anteriores, el declive comienza precisamente ahí, cuando comienza a estatizarse la agricultura y comienza a crear todo este sistema de cooperativas que dan al traste a que comience a disminuir toda la producción agropecuaria. Y para apuntalar lo que me has dicho, en el año 70 comenzó el invento aquel del moringuero mayor, que iba a decir o dijo que había que incrementar la producción de azúcar de tal manera para ver un contraste entre la época esta comunista y la época antes del 59, para incrementar supuestamente la producción y romper todos los récords productivos de Cuba. Y ahí comienza el invento del azúcar, de la zafra de los 10 millones. Recuérdese que en esa zafra de los 10 millones, qué cantidad de personas que no tenían, como me estabas explicando, la idea y la cultura de la producción agropecuaria, se enfocaron hacia los campos, crearon albergues cañeros, crearon contingentes para producir, para cortar la caña, para transportarla, para hacerlo. ¿Ve? Y eso da como consecuencia. ¿Qué pasó en la zafra de los 10 millones? Bueno, se produjo 8 punto y más millones de toneladas de azúcar. ¿Pero a qué costo? Se movilizó un país completo desde oriente hasta occidente. No hubo persona en las ciudades que no participara directa o indirectamente en ese supuesto logro. Pero bueno, cuando se dio cuenta de que aquello era un fiasco, que no se podía cumplir los 10 millones, se paró en la televisión, en la radio, a decir, la culpa es mía, y el pueblo con ese paraje intelectual del hitlerismo, cambiando la idea de las masas. Entonces las masas dijo, está bien, está perdonado, no tiene problema, usted va a seguir siendo el cañero mayor de Cuba, el que más producción de azúcar puede lograr en un futuro. Sin embargo, a partir de ahí llegamos a lo que tenemos hoy: baja producción de azúcar, 65 centrales produciendo cuando había 156. Recuérdate que los datos de antes, de alrededor del año 59, antes del 59 había alrededor de 155 centrales. Su carrera en este momento está en un declive muy alto, con la poca perspectiva de aumentar la producción, porque recuerde que también ha habido eventos coyunturales, ha habido picos de sequía, ha habido picos de grandes centrales, exceso de humedad en la tierra. Por ejemplo, en esta provincia Granma, que es donde yo vivo, la producción de azúcar hace alrededor de 7 o 8 años que no se cumple. Hay centrales paralizados, hay centrales que lo han canibaleado de tal manera que ya ni piezas tiene. Todo aquello, la producción esa de azúcar se destruyó completamente, al extremo de que ya estamos diciendo que Cuba, para poder cumplir incluso los compromisos internacionales, tiene que importar azúcar de Dominicana, importar azúcar de Brasil.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Bueno, así escuchamos a nuestro hermano Emiliano González Olivera. Yo recuerdo también cuando la emulación socialista, cuando los cañaverales fueron enviados muchas personas, médicos, ingenieros, obreros, incluso muchos hermanos se encuentran aquí en el exterior, y todo el gasto de transporte y el albergue, el habituallamiento, eso no pagaba ni siquiera ni la mitad de todos esos macheteros improvisados que habían allí. Pero ahí fue donde nos dimos cuenta que los rendimientos de la caña por hectárea eran los más bajos de América Latina y probablemente del mundo. Y eso es lo que ha traído consigo el declive del cual hablaba Emiliano, el cual se nota, está a las claras. Vemos como cada día la zafra azucarera en Cuba, en vez de mejorar, aún siendo uno de los renglones que más debían explotar, porque como lo prometimos al hermano que nos escribió, los derivados de la caña de azúcar son muchos y en Cuba no se tienen en cuenta. Pero bueno, vamos a escuchar a una llamada que tenemos de Cuba, a nuestro hermano Adel López.
Buenos días, Mandelivia. Buenos días para usted y para todos los que nos escuchan. Sí, como no. Está muy interesante eso de lo que estábamos conversando. Pero bueno, como acostumbran aquí nuestros dirigentes a trazar planes detrás de un buró, que eso lo hace muy sencillo y muy fácil todo. Durante muchos años este país ha vivido de tantos planes y tantos proyectos que, si se hubieran cumplido aunque sea el 30%, este país no estuviera en la miseria económica en que nos encontramos en este momento. Es muy bueno decir, sobre todo en cuanto a la agricultura, que es una de las esferas más difíciles de echar a andar y de hacer, o sea, que funcione. Más difícil, independientemente por las tácticas y las técnicas que están implementando en este país, y todo lo quieren hacer detrás de un buró. Porque, por ejemplo, es más difícil echar a funcionar una industria metálica, una industria, por ejemplo, de la automotriz, una industria de la producción de otros artículos, que la funcionar la agricultura. Están diciendo aquí en la isla, sí, es cierto que lo están diciendo, pero lo están diciendo no de ahora, más de libre, lo están haciendo hace muchos años. Están diciendo que van a sembrar no sé cuántas caballerías, creo que aproximadamente lo que tienen planificado son 2.000 caballerías o 2.000 y tantas caballerías de tierra que la van a sembrar, la van a resembrar de cítrico, porque como todos conocemos, aquí en la isla, durante muchos años, la isla fue lo que decían, la meca del cítrico en el país. Todos teníamos un mercado asegurado, teníamos una industria funcionando de combinado citrícola que convertían las producciones en jugos, en dulces, y se distribuía en el país, pero también se vendía al exterior. Teníamos, sobre todo en la parte de Europa y la parte esta de Asia, teníamos un mercado asegurado. Y ahora se han dado la tarea de volver a hacerle creer a los pineros y a los cubanos en sentido general que van a sembrar 2.000 y tantas caballerías de cítrico otra vez, que van a sembrar, creo que 50% del territorio de la isla de árboles frutales, que van a sembrar no sé cuántas caballerías de café, y otras esferas más que se están planificando, pero todo queda así. No, eso no es nuevo, eso no es de ahora, eso de hace muchos años que lo están diciendo, y hace muchos años que nosotros lo estamos desmintiendo y le estamos diciendo que eso no se ve, el comienzo, ese despegue de la agricultura pinera, para nada. Es cierto que han sembrado algunas caberías, pero en muy pequeñas, no en las proporciones que ellos están anunciando. Hay algunas caberías que están sembrando sobre todo de mango, dos o tres caberías de guayaba y dos o tres de aguacate y algo así por el estilo. Pero nada que ver con la planificación, con la cantidad esa que están diciendo. Mucho marabú sí tenemos en la isla. Si van a medir el avance del desarrollo agrícola de la isla por la cantidad de marabú que tenemos sembrado, entonces la isla debe estar al 300, al 400% de los planes que ellos han mencionado. Si van a medir a la isla el desarrollo agrícola por la cantidad de huecos y de baches que hay en las carreteras y en las calles de la isla, y en lo mal estado que está en sentido general toda la infraestructura de la isla, entonces sí estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Eso me imagino yo que ellos no lo hayan planificado, que hayan planificado de otra manera, y como tantas cosas que ellos dicen, o sea, para nada, el 90% de las cosas que ellos dicen en sus planes no se cumplen nunca. La isla ahora mismo hay una escasez de alimentos, que eso da lástima ver, en primera los precios como se han disparado por la escasez esa. Los vendedores y los productores se aprovechan de las situaciones y disparan sus precios. El mismo Estado también se aprovecha también y dispara sus precios. Y la escasez proporciona y facilita todo ese tipo de situaciones. Ahora mismo en la isla no hay ni siquiera, no hay condimentos, no hay viandas, no hay ni siquiera fruta, a pesar de que ya comenzó la etapa en que empiezan a aparecer algunos que otros mangos, algunas guayabas, pero nada que ver con la posibilidad que realmente tenemos de haber de con una política seria de desarrollo de la agricultura, de obtener logros que quizás se eliminen por completo incluso la importación de productos. Estamos viviendo de eso, estamos viviendo de lo poquito que entra en conserva, a precios que no todo el mundo puede pagar, y consumir aquí un refresco, un batido, a veces se hace, hay que hacer juegos malabares, hay que hacer magia realmente para poder consumir lo que necesitamos como consumidores, hacer aquí y conseguirte una papita. Bueno, la isla realmente hace años que en esta isla ni siquiera la papa se cultiva y que no hay papa. En ciertos países quizás hay alguna que otra proporción, alguna que otra cantidad de papa. Incluso yo en estos días tuve, por problemas de que viajé fuera de la isla, vi algunas rastras de papa que la estaban pasando de provincias como Artemis y Mayabeque, que eso para provincias como Camagüey. Vi tres y cuatro rastras de papa que iban para allá, pero para la isla nada que ver. No se ve un plátano, no se ve una papa, no se ve una yuca. La cebolla y el ajo la están trayendo de provincias como Artemisa para acá, toda esta zona de Guiriamerén, eso para acá, para la isla, a precios exorbitantes. Una ristra de ajo te consume el salario de un mes completo para comprar una ristrica de ajo que apenas trae 50 cabecitas de ajo, o una ristra de cebolla con 20 cebollas, te vale 140, 150 pesos, más de la mitad del salario de un trabajador común. No sé a qué llamarán ellos desarrollo o dónde estarán esos fondos que supuestamente están destinando para el desarrollo agrícola de la isla, porque además no se ve movimiento de tierra, no se ve movimiento de maquinaria para la agricultura, no se ve absolutamente nada. Yo no sé a qué se refieren ellos cuando dicen que, bueno, sí, si lo están planificando detrás de un buró con recursos fantasmas que no existen, no sé hasta dónde van a llevar a esta isla. Si van a sembrar mármol, es fácil porque el mármol está ahí ya y seguro se le va a dar bien. O si van a sembrar agua de mar, eso será... A eso se referirán ellos cuando dice que tienen los recursos para echar a avanzar o echar a andar la agricultura pinera.
Pero Adel, fíjate que las metas están muy difíciles a cumplir. Es muy significativa la cantidad de recursos que tienen que poner a disposición. Los planes son del 83% de cítrico, el 67% de frutales, el 50% de café y el 100% de frijol, gandul y 29% de pastos y forraje. Si todo esto llegase a cumplir, no detrás de un buró como tú dijeras, bueno, yo creo que sí, que ustedes, por ejemplo, en Isla de Pino, pudieran tener una mejor industrialización, también asociada a la producción agrícola, porque como, por ejemplo, si repararan el frigorífico como se lo han planteado, hay muchas plantas que se van a beneficiar de ese frigorífico, ya que ustedes lo que más producen ahí es la toronja, y que muy bien les va a venir un buen jugo de toronja, de mango, para este calor que se avecina. Pero coméntame, ¿qué piensas tú de esto? ¿Van a reparar el frigorífico o ya lo están reparando? ¿Qué están haciendo?
Bien, no, el problema es que están anunciando, sí, bueno, por supuesto que si están anunciando que van a sembrar tantas caberías de tierra, supuestamente eso viene debería venir acompañado de una reindustrialización de la isla. O sea, tendrían que empezar porque ahí en la isla hace unos años atrás habían tres combinados cítricos, en los años de oro del cítrico pinero. Habían tres combinados cítricos, uno cerca de la zona de La Fe y dos aquí en Gerona. El combinado más grande que estaba aquí en la zona de 1070 en Gerona es el único que existe todavía, porque los demás, a fuerza de no estar habitado, de no tener trabajadores, no hacerle mantenimiento, ya desaparecieron. Incluso las cubiertas de eso desaparecieron hace mucho rato, el producto de los ciclones y otros fenómenos atmosféricos, y queda un solo combinado que, dicho sea de paso, no está funcionando como combinado, porque al no ver cítrico, por supuesto que no puede funcionar como combinado cítrico, pero lo tienen una pequeña parte de ese combinado, que es la que está funcionando, la tienen para hacer algunas pequeñas cantidades de puré de tomate, cositas así con zanahoria, con remolacha, esas cosas. El frigorífico de la isla está en un estado deplorable de construcción constructivo, pero no se ve que hayan estado o que tengan previsto hacer reparaciones. La mitad de las neveras no funcionan, incluso se ven orificios en las paredes de estas edificaciones que se ve que no están funcionando, que están vacías, que le faltan el sistema de refrigeración, y por tanto incluso se ha perdido la capacidad. La isla antes recibía alguna pequeña cantidad, aunque sea, por ejemplo, de papa, proveniente de la provincia, y la almacenaban ahí. La isla hace aproximadamente 3 o 4 años que no recibe esta cantidad de productos agrícolas porque no hay dónde almacenarla. Los frigoríficos perdieron la capacidad totalmente. Yo digo la mitad, pero yo creo que en la vida real debe ser más de la mitad de la capacidad que perdió. En cuanto a los combinados de cítricos, yo diría que, o sea, reindustrializar la isla es una palabra que está fuera de orden, fuera de lugar. Yo diría que para que haya combinados funcionando aquí en la isla tendrían que hacer una reparación capital, y más que reparación yo creo que deberían empezar por hacer una construcción desde el mismo inicio para que esta fábrica vuelva a funcionar. Tampoco pienso que sea serio que estén diciendo que vayan a utilizar el dinero que logren hacer con las producciones estas de cítrico, con los jugos y eso, porque si no existen los combinados, ¿cómo van a producir los jugos? ¿Cómo van a producir las conservas? Yo creo que deberían comenzar por poner en función un capital para reparar primero estas industrias para poder procesar este supuesto producto de la cosecha de las tantas caberías de tierra que se están planificando poner a funcionar. Yo creo que no es serio tampoco que digan que van a producir una X cantidad de jugo, de conserva provenientes de estas producciones cuando ni siquiera han empezado hacer el desmonte de las tantas y tantas caberías que van a poner a supuestamente a sembrar, y el marabú lo tiene invadido. ¿Dónde está la maquinaria? Porque no se ve movimiento de maquinaria, no se ve movimiento de tierra. No podemos hablar de resembrar o recuperar estas producciones de cítricos y otro tipo de productos, como están diciendo, café, fruta, cítrico, naranja, mandarina, limón. El limón en la isla está desaparecido, el limón no existe. ¿Cómo van a estar planificándose una producción de limón cuando ni siquiera han comenzado la resiembra de estos cítricos que tanta falta hacen y que tanta gloria y tanto bien económico le trajo a esta isla y que tanto necesitan los pineros para llevarlo no solamente a su mesa, sino que trae como consecuencia que empiezan entonces a interactuar con otras provincias, con otros renglones económicos, y que empiecen entonces, producto de la gente que vienen aquí a buscar el cítrico, y dejan entonces otros beneficios, como son la gente que se alquilan, que consumen alimentos aquí en la isla, y que trae un concatenado una cantidad de beneficios a los residentes en la isla, que mucha falta nos hace. Te digo, la isla está en una situación económica deprimente, difícil, y todas las cosas que nos traían antes beneficios, como la pesca, el cítrico, los frutales, la cerámica, que es otro rendón también en la isla que ha desaparecido, no creo que sea nada serio lo que están diciendo, porque si tú sacas la cuenta de todas las cantidades de caberías que van a recuperar para sembrar cada uno de estos renglones, posiblemente sobrepase la cantidad, o sea, el espacio territorial que tenga la isla. Y si les restas a eso las partes que no son fértiles y las partes que están cubiertas totalmente de marabú, ¿dónde vamos a sembrar ese cítrico entonces? A no ser que nos presten una parte del territorio de Mayabeque, de Artemisa, o de Matanza, o de La Habana, y se la cuenten como que sean renglones que se han cosechado en la isla, que también sería otra parte más de la mentirita esta, o de la mentira bien grande que están diciendo en cuanto a la recuperación de la economía pinera. Vamos a ver, vamos a esperar, a ver dentro de un año, año tras año vienen planificándose y al año siguiente meten otra mentira, se cambian esos planes y dicen otra cifra y la gente sigue esperanzada ahí a esas cifras que están diciendo ella, que nunca va a ser así. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Pues yo sí creo, Adel, que en Cuba pudieran hacerse muchas cosas. Por supuesto que se pudiera desarrollar todos estos planes cítricos, fundamentalmente el de la toronja. Si existiera una economía de libre mercado, como es la que debe existir en Cuba, y así se podrían llevar a cabo un plan hidráulico que permita disponer del agua para regar todas esas extensiones de tierra. Y otra de las cosas importantísimas, que yo creo en lo que deben ir pensando y no estar haciendo planes, como tú decías, detrás de un buró, es que sería necesario ir limpiando todas las presas. Tienen 20 presas medianas y 25 menores. Imagínate tú cuánto pudieran llegar ellos a embalsar agua, cuántos productos se pudieran beneficiar de estas presas si de verdad se ocuparan de ellas. Otra cosa sería el producto que se pudiera comercializar, fundamentalmente lo cítrico. Es algo que en el mundo entero se pudiera, y no vamos a pensar en el mundo, vamos a hablar de la isla, vaya, que solamente ustedes, las personas que viven en Isla de Pino, pudieran disfrutar de hacer un buen dulce de toronja, un buen dulce de naranja, jugo de todo tipo, como les decía ahorita, algo tan refrescante, pero eso no lo vemos así. Algo que también, si existiera la economía de libre mercado, se pudiera hablar de oferta y demanda, la siembra de las 500 caballerías de limón, de las cuales se están planificando, 50 de mandarina, 2.600 de toronja blanca y rosadas, sin semilla. ¿Usted se imagina qué rica es una toronja rosada sin semilla? Es algo delicioso, pero es que no lo vemos en Cuba, porque en Cuba existe un régimen como el que nosotros tenemos en estos momentos, no nos deja desarrollar. Yo, la verdad, te agradezco mucho, Adel. Quiero agradecerle también a Emiliano González Olivera, a Danilo Fuentes Viñoli. Ay, Danilo, te extraño. A nuestro hermano Teudy Giró. Les agradezco, los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
¡Vaya, Guajiro!
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.